porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 8 de junio, Melvin Panchar se ha despedido como hombre de negro después de que Bilbao Basket cayera el viernes ante Valencia. Enseguida repasamos lo que fue la Gura, otra temporada imborrable con playoff y un título europeo. Barça-Tenerife y Valencia-Juventud, las semifinales del ACB. Alex Albistegui del Burgos llega al Athletic para trabajar en el equipo de Terzic. Su conocimiento del inglés ha sido clave en el fichaje. Mañana rueda de prensa de Jon Uriarte y Mikel González para tratar, pues en principio, el balance deportivo del equipo masculino y femenino, y ya veremos alguna otra cuestión. Nico Williams no jugará esta madrugada el último amistoso de España antes del Mundial. Simón apunta titular y ya veremos qué pasa con Aymeric Laporte. El Leioa se jugará contra el Atlético Albacete el ascenso a segunda ref tras dejar fuera al Derio de Iker Muniain. Y en primera ref, rueda de prensa de Imanol de la Sota tras renovar una temporada más con el Baracaldo. Desastroso campeonato de Euskadi de traineras, tanto en categoría masculina como femenina. Las cuatro primeras en ambos casos fueron guipuzcoanas y las cuatro últimas vizcaínas. Orio ganó en chicos, a Raúl Laguna que en chicas. Y Jon Ram luchó hasta el final, pero no pudo con Hatton en el torneo de golf de Andalucía celebrado en Cádiz. Zverev sumó ayer su primer Grand Slam, así que vamos a charlar unos minutos con Igor del Busto, el presidente de la Federación Vasca de Tenis. Todo esto y otras cuestiones en nuestro Oye Cómo Va, que cuenta siempre con vuestra opinión en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Una y 33 minutos hasta las 3. Arranca nuestro Oye Cómo Va.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece el Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar. Lachicoria.es.
La vida con achicoria. guess overnight your feelings changed, and I have cried so much I almost fainted. To show you just how much it hurts, I wish I had a gun or words. If something got lost in
code. 1:35 y como va en Radio Popular, hoy ha tocado despedir a Melvin Panchar en la sala de prensa de Miribilla después de que los Hombres de Negro no pudieran con Valencia el viernes y no pudieran forzar ese tercer partido de la serie de cuartos de final de la Liga, cerrando una temporada en la que 11 años después volvían a un playoff y en la que, no lo olvidemos, se volvió a ganar un título europeo. Se mantuvo el cetro de esa FIBA Eurocup. Hoy ha sido una mañana de emociones en Miribilla con esa despedida de Melvin Panchar, en la que ha estado presente el director deportivo Rafa Puello, bueno, compañeros, el entrenador y también la presidenta Isabel Iturbe.
Hoy nos toca despedirnos, pero sobre todo nos toca darte las gracias. Llegaste hace 3 temporadas siendo un jugador con un enorme potencial y te marchas convertido en un jugador mucho más completo, más maduro y más preparado para afrontar cualquier reto que te depare el futuro. Hemos tenido la gran suerte de acompañar tu crecimiento y de verte evolucionar día tras día, dentro y fuera de la pista. Pero lo bonito de esta historia es que mientras tú crecías, también lo hacía el Bilbao Basket. Hemos recorrido juntos un camino muy especial. Hemos vivido momentos que ya forman parte de la historia de este club, como la conquista de 2 títulos de la FIBA Europe Cup, y hemos disfrutado especialmente de esta última temporada que ha sido difícilmente olvidada. Por eso, más allá de los partidos, las estadísticas o los títulos, queremos agradecerte tu compromiso, tu trabajo y tu forma de representar nuestros colores. Has dejado una huella importante en este vestuario, en esta afición y en todas las personas que formamos esta gran familia. Desde hoy tu nombre forma parte de la historia del club, del Bilbao Basket, y eso ya nadie te lo va a quitar ni lo podrá cambiar. Te deseamos toda la suerte del mundo en tu próxima etapa. Sabemos que seguirás creciendo y triunfando y estaremos muy, muy orgullosos de haber compartido contigo una parte tan importante de tu camino. Hay jugadores que pasan por un club y hay jugadores que dejan huella. Tú eres de esos segundos. Es que ricasco, Melvin.
Bueno, pues el agradecimiento a Melvin Panchar, que llegó a Bilbao Basket gracias al buen ojo, una vez más, de Rafa Puello, el director deportivo del club.
Despedirnos de un jugador siempre que lleva tantos años con nosotros, siempre es difícil, siempre es complicado. En este caso, ha sido un caso poco habitual, hemos tenido toda la temporada para hacernos a la idea y para darnos cuenta de la dimensión del jugador que es Melvin. Se nos va uno de los mejores jugadores de nuestra historia. Esto es así, lo dicen en sus estadísticas, lo dicen los 2 títulos que ha ganado con nosotros y sobre todo pues lo dice su esfuerzo, su compromiso, su actitud y sobre todo el cariño con el que él habla del Bilbao Basket, de Bilbao, de la ciudad de Bilbao y el cariño que le tiene nuestra afición. Melvin, te vas a otro gran club, a otro gran equipo, y nosotros nos alegramos por ello, te deseamos mucha suerte. Pero bueno, queremos que sepas que en Bilbao tienes tu casa y que Bilbao es que es tu familia. Te deseamos lo mejor, muchas gracias por todo y nada, espero que siempre nos lleves contigo.
Cuando fichasteis a Melvin Panchar, decíais que veíais un jugador de presente, pero sobre todo veíais un jugador de futuro. No sé si Melvin ha colmado lo que esperabais, lo ha superado. ¿Cómo lo veis ahora, haciendo un poquito de balance?
Bueno, pues tampoco esperábamos ganar 2 títulos, como él ha dicho, ¿no? Y él nos ha ayudado mucho a eso. Por supuesto, por encima de las expectativas. Sabíamos que tenía potencial, había demostrado ya en la LEP el tipo de jugador que podía ser, pero bueno, sobre todo esta temporada está a un nivel increíble y bueno, pues nos alegramos mucho por él, ¿no? De que haya sido así y nos ha ayudado mucho y por encima de lo que esperábamos, no vamos a mentir.
Bueno, pues las palabras también de despedida y de sinceridad de Rafa Puello. Y por fin llegaba el momento en el que Melvin Panchar cogía el micrófono.
Todo, primero, gracias por venir todo el mundo. Me hace muy feliz ver tanta gente de todos los años, de los entrenadores, staff técnico, jugadores, Basala también, que ha venido ahora. Pero no, bueno, no he preparado nada, no tengo ni papel ni nada, pero no, solo quería dar las gracias a este club. Estoy muy afortunado de haber formado parte de este club, que es un club increíble de verdad, con gente magnífico. Así que muchas gracias a Isabel, primero a los jefes Carlos, Asier y Rafa por ficharme de Valladolid. Yo era un jugador de Leboro. Seguí ahí 3 años en Valladolid y no muchos equipos me querían, pero al final Rafa y el club me apostaron por mí y por eso siempre voy a estar muy, muy agradecido, porque sin esta oportunidad no estaría aquí hoy. Así que primero muchas gracias Rafa y todo el mundo. Y luego, bueno, todos los entrenadores, primero Jaume, Javi Salgado, Miquel, Sergio, por supuesto, Ibón. Bueno, sin vosotros estaría muy difícil, de verdad, adaptarme a la liga, ayudándome cada día individualmente, como ser como base, poco a poco ayudándome todos los días. Y muchísimas gracias, de verdad. Sin vosotros tampoco estaría aquí. Estoy muy afortunado de tener un gran entrenador como Jaume, que cada día pone su máximo esfuerzo, su actitud es muy buena. Es que no voy a encontrar un entrenador como Jaume nunca, de verdad, así que muchas gracias. Y a Salgado, que me ayuda todos los días también, cogiéndome rebotes, hablándome sobre el partido, sobre el pick and roll, sobre los pases, los tiros, todo. Bueno, muy agradecido, de verdad, muy agradecido. Y bueno, quería mencionar todo el staff también, ¿no? El loco, el ruso, muchas gracias por todo, ayudándome todos los días con el cuerpo, preguntándome qué tal siempre. Y bueno, el loco, el mejor. Y a Eric también, que nos ayuda fuera de la pista. A veces no contesta, pero nada, nos ayuda muchísimo. Gracias, Eric. Y Ibón también, que nos hace nuestra ropa. Muchas gracias, Ibón. Tú siempre estamos hablando por WhatsApp, siempre eres positivo. Y bueno, eso es muy importante. No quiero olvidar, hay más gente. Bueno, ahora... Sí, los fisios, por supuesto. Sí. John Novo es mi hombre. Llevamos 3 años juntos también. Sin él estaría mucho más difícil el día a día, porque él siempre nos hace bromas y eso es muy importante. No siempre está serio. Así que muchas gracias, John. Muchas gracias, Lucas, también. Siempre hablamos de la fe. Lucas, tú sabes lo que digo. ¿Quién hay más? El doctor, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, de verdad, eres un muy buen doctor, muy buena persona. ¿Quién hay más? Chippy, claro, el elegante. El Chippy, gracias por siempre estar con nosotros durante los partidos, durante las mañanas. Siempre vienes con una sonrisa y es muy importante y lo agradecemos mucho, de verdad, Chippy, de verdad. Pollo, siempre estás nervioso, pero nada, nos ayudas muchísimo también. Gracias por esos 3 años, eres muy grande, muy divertido, muy, muy buena persona. Pollo, muchas gracias, de verdad. Sí, la gente de la oficina, no las veo todos los días, pero bueno, son muy importantes para nosotros también. Cuando necesitamos algo, nos ayudan, como siempre, como todos en ese club. Por eso ese club es muy grande, muy, muy buen club. Y si alguien me pregunta por el club, siempre voy a decir que no hay nada negativo, de verdad, no hay nada negativo. Y bueno, los jugadores, esos 3 años también, muchísimas gracias por ayudarme, por ganar partidos, también perder partidos, pero todos son lesiones de la vida, y ganar 2 títulos con los jugadores ha sido increíble, de verdad. Y voy a tener hermanos para toda la vida, así que muchas gracias. Y luego a la afición, muchísimas gracias también a vosotros. Cuando ando por la calle siempre me saludáis, siempre me apoyáis, así que os voy a echar de menos mucho, de verdad, mucho. Sois una afición increíble, cuando las cosas van mal estáis, cuando van bien también estáis, y eso es muy importante, así que muchas gracias a la afición. Y bueno, si no he mencionado alguno, no es nada malo, solo me lo he olvidado, así que muchas gracias a todos, gracias.
Hola. Con aplausos se despedía Melvin Panchar de esa sala de prensa, el discurso tratando de recordar a todas las personas que le han ayudado en estos 3 años al base sueco en el club de Mirivilla. Y claro, luego llegaba el turno de preguntas de los periodistas allí presentes. Y, por ejemplo, se le lanzaba, ¿no?, en qué ha cambiado, en qué ha mejorado desde que llegó hasta ahora, que se va a Unicaja.
Mucho más madurez, creo. Pero eso viene con la experiencia y la oportunidad que me han dado el club, el coach. Así que la experiencia me ha ayudado muchísimo. Luego soy más listo, creo, jugando, porque los entrenadores cada día me ayudan para mejorar. Trabajé individualmente con Ibón López también, me ayuda muchísimo. Y luego cuando juegas con jugadores buenos también, como por ejemplo veteranos como Xavi Rabaseda, como Renfro, como Darren, como Marvin Jones, con, sabes, Abdur, es que hay mucha gente que te puede ayudar en el camino, así que muy agradecido.
¿Tu momento más feliz cuando has ido aquí?
Aquí, cuando he sido padre, creo. Ese día jugamos contra Gran Canaria, ¿fue? Creo. Gran Canaria, o sea, sí. Y bueno, ese fue mi día más feliz. Encima Jaume me dejó ir a Suecia después de ese día también. Entonces estaba en Suecia como 10 días o algo así, 12 días. Y eso habla de Jaume también, que es muy buen entrenador y persona. Pero bueno, ese día fue mi día más feliz de mi vida.
¿Esto ha sido más o menos como esperabas o ha superado un poco las expectativas?
Perdón.
¿Esto ha sido Bilbao, lo que cuando viniste, lo que esperabas, o ha estado por encima de lo que pensabas en cuanto a alegría y a lo bien que has estado?
Bueno, no sé si me imaginé de ganar 2 títulos europeos, porque es algo muy difícil. Y a veces como jugador en tu carrera nunca vas a ganar algo. Así que creo que ha sido un éxito para todo, no solo para mí, para el club, ganar títulos y luego este año un poco también llegar a playoffs.
¿Y de la fiesta del otro día, qué es lo que más te llegó, de la gente aclamándote, o qué es lo que más te emocionó?
Wow, me emocionó mucho, de verdad, viendo tanta gente aplaudiéndome, ¿sabes? Quería llorar, pero no podía, es que muy, muy agradecido. Gracias a toda la afición. Os voy a llevar en el corazón para siempre, de verdad.
Bueno, un Melvin Panchar que también tenía que contestar una pregunta generalmente difícil, ¿eh? Cuando les pedimos un partido en concreto del que tengan buen recuerdo, ha ganado 2 títulos, así que imagínense, ¿no?, por dónde pueden ir los tiros. Pero eso, ¿con qué partido se queda de todos los que ha jugado con esta camiseta?
Que en PAOK fuera el primer título ahí cuando ganemos, eso fue muy lindo, de verdad, porque era un partido dificilísimo, muy difícil y muy complicado, pero al final no ganamos el partido, pero ganamos con la ventaja, así que no, ese día seguro.
Me gustaría preguntarte por el secreto del vestuario de Bilbao Basket, que habéis conformado tres plantillas distintas, pero habéis acabado como un grupo de muy buenos amigos. Se reconoce muchas veces el buen talante, ¿no? Lo bien que os lleváis dentro, y luego la manada de lobos que habéis acabado siendo, ¿no? Porque una cosa no tiene que ver con la otra. No hace falta, entre comillas, ser muy duros para luego conseguir grandes resultados. Y los datos son los que son, ¿no? Dos títulos, playoff y un grupo humano que reclamas, ¿no? Que ha sido tres años muy positivo. No ha habido nada, dices, nada malo en tres años, que es difícil.
Claro, claro. Creo que es la cultura del club también, que en mis tres años no hemos tenido ningún jugador que no se comporte bien o que no es majo o que hace cosas raras. En plan, Rafa y el club siempre ficha buenas personas, y eso empieza con los entrenadores también, y la oficina, y los jefes, presidenta, todo. Así que creo que es la cultura del club, y bueno, este año ha salido un poco mejor, pero no sé por qué, pero bueno, hemos entrenado muy bien durante todo el año. A lo mejor hemos tenido suerte, no sé, pero bueno, este año ha sido increíble.
Hablando del futuro cercano, ¿te vas a sentir raro cuando vistas con una camiseta distinta y te enfrentes, más sabiendo que muchos de esta temporada van a continuar la temporada que viene, que en verano, en septiembre, octubre, vengas a Miribilla y ya no seas, seguro que vas a recibir cariño, porque aquí siempre se recibe con cariño a los que es jugadores, pero claro, te van a tener que apretar.
Sí, sí, no, me voy a sentir muy raro, de verdad, empezar una nueva etapa en un nuevo club y con nuevos compañeros, nuevos entrenadores y todo, pero bueno, es la vida. Creo que yo soy creyente y creo que Dios me va a poner donde tengo que estar, así que bueno, lo afronto con mucha ilusión, y cuando vuelva a Miribilla, ojalá me van a dar el cariño, pero en la cancha ahí vamos a ver qué tal con Harald está ahí, pero nada.
No le pegues mucho.
Sí, vamos a pegar un poco, no, pero no, va a estar bien.
Bueno, pues bromeando, ¿no? Cuando vuelva con la camiseta de Unicaja a Miribilla, o cuando se enfrenten allí en el Carpena. Y ya por último, como no podía ser de otra manera, Melvin Panchar ha dejado la puerta abierta, quién sabe, a un regreso en el futuro.
Claro, claro. Siempre está abierta. Porque, como Rafa ha dicho, es mi casa aquí también. Lo siento también que es mi casa, así que nunca se sabe.
Bueno, pues la despedida de Melvin Panchar después de que el equipo cayera el viernes contra el Valencia y dijera adiós a la temporada. Ahora lo repasamos.
Ya falta menos para la segunda edición de la carrera Bilbao en Marcha contra el Cáncer. El domingo 14 de junio ven a la carrera familiar y solidaria de la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. Inscríbete en el 900-100-036 o en la web En Marcha contra el Cáncer Bilbao. Apúntate. Vamos, En Marcha contra el Cáncer.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del Gobierno con ayuda de 100 euros hasta agotarse, al que te puedes acoger hasta los 16 años para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
La despedida de hoy de Melvin Panchar es consecuencia de la derrota de Bilbao Basket el pasado viernes en Miribilla ante Valencia. En ningún momento pudieron los hombres de negro hacer frente a los de Pedro Martínez. Acabaron cayendo por 17 puntos, maquillando un poco al final el resultado y cerrando lo que ha sido una temporada de nuevo histórica con ese título europeo, el segundo consecutivo de la FIBA Eurocup. Y no olvidemos, volver a estar entre los 8 mejores de la liga jugando el playoff por el título 11 años después. El no ganar en el primer partido en Valencia, en el Rocha Arena, dejó muy tocado al equipo bilbaíno y eso se notó en la segunda jornada. Jaume Ponsarnau, después del encuentro, con toda la gente cantando ya su famosa canción, cogía el micrófono en Miribilla.
Lo rojo que me pongo cada vez que oigo la canción. O sea, es que ricasco, es especial sentir este apoyo, este amor, este aprecio y esta consideración. Gracias por ser como sois. Vamos a intentar aprovechar en un futuro, como sois vosotros, para seguir siendo ambiciosos, para seguir siendo competitivos, respetando lo que sois y cómo sois. Este es nuestro compromiso. Es que recasco a toda la gente de este club que trabaja día a día para que esto sea posible. Es que recasco a todos vosotros, Miribilla. Guasen Miribilla, guasen Bilbo. Y había un staff que ha trabajado a tope. Día tras día.
Los iba mencionando uno a uno, también los jugadores, empezando por su capitán, Tryggvi Linason.
Hola a todos. Primero, más que todo, muchísimas gracias por todo el año. Fue una fuerza con el grupo, con todos, y nos ayudamos mucho para llegar a este lugar que estamos de verdad muy contentos de estar. Luego quiero decir que fue un placer de verdad ser capitán de estos grupos. En principio pensé que iba a ser difícil, pero era el más fácil en el mundo, porque es un grupo de gente de verdad muy genial, todos, y fue un placer. Y luego nada, el próximo año seguimos construyendo algo bonito. ¡Sergasco!
Recordemos que el islandés tiene contrato y que seguirá la próxima temporada liderando a los hombres de negro. También hablaba Alex Fon ante un Miribilla entregado.
Siento que lo de hoy no es un final, porque aunque hayamos perdido, no se siente como el final de algo. Yo creo que es al contrario, esto se siente como el principio de algo. Así que daros las gracias por esta temporada histórica para el club. Daros las gracias por compartirlo con nosotros. Es un grupo increíble. Lo hemos demostrado en la pista y fuera de la pista. Y nada, a todos aquellos que habéis venido aquí, que lo habéis disfrutado este año, decirle a vuestros amigos que vengan el año que viene. Que ellos le digan a sus amigos que vengan el año que viene. Porque Miribilla se pasa de puta madre. Y el año que viene más y mejor.
Bueno, pues así de claro y de contundente fue Alex Fon. Le costó bastante más a Stefan Lazarevic, pero hizo el intento en castellano.
Mi español, perdón por mi español, pero primero, nada es posibilidad sin vosotros. Y porque esta temporada es tu victoria también. Gracias y es Kirikasko.
Bueno, pues se despedía ahí Lazarevic en el Bilbao Arena, que cierra ya sus puertas hasta la próxima pretemporada. Siguen luchando por el título ACB, 4 equipos. Tenemos ya definidas las semifinales. El Barça se enfrentará al Tenerife de Chus Vidorreta, que firmó el pelotazo de los cuartos de final al ganar al Real Madrid, eliminar al máximo favorito, el primero de la liga regular. Ganó en Madrid el primer partido, luego perdió por paliza en Tenerife el segundo, y cuando todos imaginábamos que el Real Madrid iba a hacer bueno el factor cancha, acabó perdiendo de nuevo ante un Chus Vidorreta que se mostraba así de exultante en Dazón nada más acabar el partido.
Contento porque es un playoff. Y llevo muchos años jugando playoffs y sé que una primera victoria es fundamental, pero no te garantiza nada. Mira lo que pasó en el segundo, ¿no? Hoy sí, hoy sonrío, estoy exultante, no solo por dentro y por fuera, porque nos hemos metido en semifinales por segundo año consecutivo y hemos hecho una eliminatoria increíble. O sea, estoy flipando con el nivel que ha tenido el equipo hoy. ¿Contento?
Bueno, pues Barça-Tenerife y la otra semifinal será Valencia-Juventud, que se cargó al Baskonia. Y tenemos nuevo rival de Bilbao Basket para la Liga ACB, es el Leima Coruña, que se cargó al Estudiantes y vuelve a ser equipo de ACB. Nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Dicen por aquí que si se sabe dónde jugará Bilbao Basket la próxima temporada en Europa. Pues no, todavía no hay nada fijo. Más, temporadón de Bilbao Basket, ¿dónde hay que firmar para que la temporada que viene siga igual? Ya no digo mejor, sino igual, dice. Por aquí nos decían también que a Zverev se le apareció la Virgen ayer cuando se lesionó Alcaraz y Sinner quedó eliminado junto con Djokovic. Luego lo tratamos, con Igor del Busto. Por aquí dicen que Manuel de la Sota está diciendo que el Atleti tiene que ayudar más al fútbol vizcaíno, que si patatín patatán, porque no lo decía cuando estaba en Lezama. Parece que está de moda dar cera al Athletic. Mensajes en el 688-89-3635.
El Casco Viejo celebra Gastafest del 12 al 14 de junio. El queso de Idiazábal es el protagonista. Catas comentadas, ruta de pinchos y el plato fuerte. Este domingo 14 en el Arenal bilbaíno. Feria Agrícola y Campeonato de Queso de Idiazábal de Pastor, Villa de Bilbao. Organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo Saspicaleac.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Así reconocemos en Vizcaya a nuestros comercios muy pro. Son profesionales.
Controlan mucho y nos asesoran.
Proactivos.
Siempre están innovando.
Próximos.
Cercanos. En el barrio y online.
Y vienen pegando fuerte. Comercio de Vizcaya. Muy pro. Diputación Foral de Vizcaya.
We got the whole world in our hands. We got the whole wide world.
Sintonía de Libre Directo, nuestro Oye Cómo Va. Abrimos una ventana a nuestro fútbol, más allá del Atlético, del Mundial, al que luego iremos enseguida, Pero es que hoy ha comparecido Imanol de la Sota, después de renovar finalmente una temporada más por el Barakaldo. Un Imanol de la Sota que se ha emocionado durante esa comparecencia y que decía esto, de su vinculación ya con el club Fabril.
Que yo con el Baraka ya tengo algo especial y eso va a ser siempre, esté aquí o no esté aquí. Entonces, todo lo que haga, que me haga que aquí esté más a gusto, pues hace que las dudas de salir de aquí no existan, ¿no? Entonces, y sobre todo te digo, yo soy una persona muy ambiciosa y si no hubiera percibido que aquí se sigue queriendo crecer y ser ambicioso, pues igual no estaría, ¿no? Entonces eso es lo que más me ata a mí. Y creo que todo nuestro entorno es lo que tiene que buscar, ¿no? Esos socios que consigan traer a un amigo o a un familiar, esas instituciones que ayuden a que esto pueda crecer en una categoría tan exigente. Y yo creo que el fútbol vizcaíno es más que el Atleti, ¿no? Y instituciones y demás creo que deberían ayudar a que estos clubs y estos pueblos tengan representación en una categoría tan exigente donde la importancia de lo económico existe, ¿no? Existe y hay diferencias muy grandes. Entonces, animo a esa masa social a que, joder, si todos los socios que somos traeríamos, entre los que me incluyo, a alguien, pues duplicaríamos la masa social. Y eso ayuda al crecimiento del club, ¿no? Y también que la gente que nos rodea del pueblo, de empresas, de instituciones, pues también que ayudarían a que este proyecto pues siga creciendo, ¿no?
Bueno, pues ahí estaban las primeras impresiones de Imanol de la Sota tras renovar. También espera refuerzos del Athletic este verano. Claro, no puede haber libre directo sin Josu Unzurrunzaga. Josu, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, pues ya ves a Imanol de la Sota un poco emocionado ahí en esa rueda de prensa después de anunciarse que seguirá un año más al frente del Barakaldo y con unos objetivos ambiciosos. El club que preside Ricardo Arana buscando dar el salto al fútbol profesional y a poder ser con refuerzos desde Lezama, que es lo que piden pues todos los clubes convenidos, claro.
Bueno, pues sí, el Atleti a veces suele suministrar jugadores que no entran dentro de sus esquemas a otros clubes vizcaínos, y hablando de Imanol me parece súper justa la renovación, porque es el cabeza de lanza del proyecto del Barakaldo, este año Copa del Rey, se han quedado ahí en un tris de jugar el playoff. Y la verdad que me parece que hasta ahora no se le puede decir más que la labor de Imanol, que es sobresaliente, por no decir de matrícula de honor, ¿no? El hecho de que mucha gente comenta, no, el grupo 1 es más flojo que el grupo 2. Quiero recordar que el año pasado subieron, los que subieron fueron del grupo 1 a la segunda red, y este año todo apunta a que uno, por lo menos, de los de las semifinales va a subir, porque se va a enfrentar Ponferradina al Celta Fortuna, y la otra eliminatoria, que es Zamora-Sabadell, podría ocurrir que suban dos. Hablan del grupo 2, que hay muchísimo más dinero, pero yo creo que este grupo es súper competitivo, a pesar de que no haya presupuestos tan grandes como los que hay en el grupo 2. O sea que yo creo que el Barakaldo pues solamente pues le queda pues seguir creciendo un poquito más.
Bueno, y en cuanto a nuestros equipos en activo, el Leioa, que eliminó al Derio y jugará por el ascenso a la segunda ref.
Pues sí, así es. El sábado estuvimos allí en Sarriena, un Sarriena a tope de gente. Yo ya había comentado con nuestro compi Mendicoa de que yo veía una eliminatoria, tanto la ida como la vuelta, muy justitas en los resultados, y así ha sido. En la ida de Leioa ya se adelantó con un 0-1, y el otro día en Sarriena ocurrió lo mismo, 1-0 a favor de Leioa, gol a última hora en el minuto 86, un partido muy igualado, sabían que si la cosa iba a empate, era para Leioa. El Derio, pues no creo, sobre todo en el primer tiempo, demasiadas ocasiones. En la segunda parte veía que el reloj iba corriendo, entonces sí que apretó un poquito más a Ivón Barandiarán, pero Leioa estuvo muy tranquilo, muy dominante del partido durante todo el momento, y la verdad que yo creo que es muy justa el pase de Leioa. Además, hace valer ese segundo puesto que te hace pues ser, detrás del Portugalete, en la liga regular, el mejor equipo. Entonces, vamos a ver lo que ocurre ahora ya, ¿no?
Uh-huh. Contra el Atlético Albacete, la ida en Sarriena, la vuelta, la vuelta allí en Albacete, un rival, bueno, pues que tiene ese factor cancha para el partido de vuelta, así que habrá que confiar en un buen resultado este fin de semana.
Pues sí, sí, así es. Esto ya estaba cuando ya se hizo el sorteo de todo, ya se dijo campeón de Euskadi contra el campeón de Castilla-La Mancha, y además en ese orden. Primero el partido en el territorio del equipo de Euskadi, que sería el representante, y Castilla-La Mancha. Pues bueno, pues sí, en Sarriena, pues el Leioa va a tener que llevar un resultado, vamos a decir, que le dé una cierta garantía, ¿no? Nunca sabes lo que te puede valer. Igual vas con un empate y luego te vale allí, porque tú ganas. Aquí sí que no se mira la clasificación. El Leyo ha sido segundo, el Atlético Albacete ha sido cuarto. Aquí, si el partido acaba en empate, habría prórroga y ahí sí que habría penaltis. Entonces, bueno, vamos a confiar en el Leyoa, que a ver si acaba de rematar, vamos a decir, la temporada, y sería fenomenal para ellos y para el fútbol vizcaíno tener otro equipo, aparte del Portugalete, tener también al Leyoa en esta bonita categoría, como creo que es la segunda red.
Y nos queda por repasar a otro de nuestros equipos que andaba todavía vivo a estas alturas de junio, que es el Sodupe.
Así es, el Sodupe. Sodupe, del cual está pendiente, creo que muchos equipos del fútbol vizcaíno. Un Sodupe que, dado cómo vienen las cosas, ellos vencieron en el primer partido a Illubat en Vitoria por 1-2, pero este fin de semana el Anaitasuna derrotaba al Illubat por 5-0. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el próximo sábado a las 7:30 se juega en el Hurtado de Saracho ese Sodupe a Anaitasuna, y a la Anaitasuna le vale el empate. Sodupe solamente le vale ganar, porque al haber diferencia de goles, el Sodupe solo ganó de 1, la Anaitasuna ganó de 5, el que se lleva el gato al agua en caso de empate a 4 puntos, que se podrían dar si hay un empate, es el Anaita, porque el primer factor que se mira es la diferencia de goles a favor y en contra. Y te digo que todo el fútbol vizcaíno está pendiente, porque si el Sodupe asciende de categoría, libraría al Indautxu, que evitaría el descenso a la preferente, y en esa misma carambola, el Abadiño, pues en vez de preferente, evitaría el descenso a la primera regional, y luego por los diferentes descensos encadenados. Y sería bonito también, basta que tenemos tan pocos equipos en la tercera red, pues que el Sodupe volvería a una categoría que para ellos no es extraña, porque han militado en esa categoría durante muchos años. Entonces, yo creo que también Hurtado Saracho, el sábado que viene, pues registrará un gran lleno. El Sodupe juega 7:30 el sábado. Mira, lo que no me fijo es si el Leyo ha puesto ya ahora, pero bueno, para no solapar partidos, pues sería bonito que jugaría el domingo, digo yo. Así todo el mundo aficionado al fútbol de Vizcaya puede ir a un campo y a otro. Pero bueno, veremos a ver cuándo se produce ese partido de Leyoa.
Bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto, de nuestros equipos vizcaínos que todavía siguen en competición. ¿Algo más que añadir, Josu?
Pues nada más. Que pues estos van a ser los dos. Bueno, el partido del Sodupe es el que va a cerrar ya, pues vamos a decir, el fútbol en Vizcaya, y el de Leyoa cierra el fútbol de Vizcaya, pero a ellos todavía les va a quedar otro partido más, que el próximo, al siguiente fin de semana, ellos se tienen que desplazar a Albacete. O sea que, pues, creo que la gente está deseando ya cogerse unas pequeñas vacaciones, porque parece que no, pero es que esto va a volver a empezar a rodar el balón.
Claro.
Sobre todo empezando por el Atleti en pocas fechas.
Sí, ¿eh? O sea que a los del playoff de ascenso se les junta el ascenso o no ascenso con volver a entrenar casi al de 4
claro.
días. Pero bueno.
Sí, y no te digo nada a los internacionales con el Mundial. O sea que
sí, esa es otra historia ya.
Un sin parar.
Yo soy Zurruza, como siempre, un placer. Gracias.
Venga, Raúl, un abrazo.
Agur. Vamos con mensajes de los oyentes. 688-89-3635. Dicen por aquí, no seré quien defienda de la Sota, él sabrá, pero eso de traer al que ha bajado de segunda ref a tercera. Un pequeño palito de Imanol al Athletic por su política de cesiones. Habría que abrir ese melón en vuestros comentarios. Bueno, nos preguntaban por el Sodupe, ya hemos aclarado. Nico, el Mundial cuando vuelva se opera, tranquilos, y lo tendremos disponible para enero. Todo muy bien, dice. Más, el viernes había mucho plástico en Miribilla, me sorprendió bastante. Otro pregunta, ¿mañana habrá algo nuevo que cuente la directiva del Athletic? Pues habrá que esperar a mañana, pero bueno, en principio solo para hacer balance. 2:15, seguimos en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
El Athletic, que sigue trabajando en el nuevo proyecto que va a encabezar Edin Terzic. Mañana tenemos la rueda de prensa de Jon Uriarte y Mikel González en Samamés a las 11:30 para hacer balance de lo que han sido tanto el curso de los chicos como de las chicas de los primeros equipos. El diario de Burgos desvelaba que Alex Albistegui, hasta ahora entrenador del filial del Burgos, va a recalar en la disciplina rojiblanca para el grupo de trabajo de Terzic. Su gran dominio del inglés es una de las claves que le van a llevar al Athletic para que, bueno, pues la relación entre el nuevo entrenador y la plantilla sea lo más fluida posible. También incluso podría llegar a ejercer, no sabemos si de traductor, veremos a ver qué nos cuentan mañana. Un perfil joven de 38 años que se retiró de los terrenos de juego hace 5 años vistiendo la camiseta del Sestao River y que estaba siendo una pieza importante en el organigrama de la cantera del Burgos. La actualidad del Athletic pasa también por los internacionales. Nico Williams, al igual que Lamine Yamal y Víctor Muñoz, no van a participar en el amistoso de esta madrugada de España contra Perú. Ellos se quedan en Chattanooga, en Tennessee, para continuar con su proceso de recuperación. El que sí parece que va a jugar es Unai Simón. Parece que va a hacer una prueba seria Luis de la Fuente y estará Unai Simón. Ya veremos a ver si juega o no Aymeric Laporte, que el otro día tuvo 45 minutos contra Irak en A Coruña. Los jugadores de La Roja, por cierto, que han pasado un control antidopaje. Primero fue el de la Agencia Española de Antidopaje y ahora otro de la FIFA. Estamos buscando todavía un equipo más para la primera división la próxima temporada. Castellón y Almería empataban a uno en ese play-off de ascenso a primera, como digo. Y lo dejan todo para la vuelta este martes. Mañana mismo ya se disputa el partido de vuelta en tierras andaluzas. Castellón 1, Almería 1. Veremos a ver qué pasa en los Juegos del Mediterráneo mañana. Recuerden que en el Castellón está un jugador cedido por el Athletic, que de Navarrena, que suma ya 38 partidos y más de 2.700 minutos. De los cedidos es el que más está jugando, actuando ahí en ese centro del campo, aunque ha llegado a hacerlo incluso de lateral derecho. Y en el otro partido, la otra semifinal, el Málaga superaba 0-1 a la Unión Deportiva Las Palmas ayer en ese partido de ida del play-off de semifinales, gracias al gol de David Larrubia. Así que buen resultado para el partido decisivo de pasado mañana en La Rosaleda. Y ha habido mucha polémica con ese seguro, ha tenido que aclarar Osasuna, que se hizo un seguro por si bajaba a segunda división, pagando 1,2 millones para asegurarse 6 kilos en caso de descenso. Algunos lo han visto como apostar contra sí mismo, pero ha explicado el club que no es una apuesta, no es una casa de apuestas, sino es una especie de seguro. Bueno, la polémica está servida, pero han querido asegurarse unos millones en caso de descenso. Afortunadamente para ellos no han tenido que echar mano de ello. Y ayer nos dábamos un susto, ¿eh?, con el delantero danés Christian Eriksen, que se desplomaba de nuevo en un partido de su selección contra Ucrania. Quedó suspendido en el minuto 65 en Odense, aunque la federación tranquilizaba a todo el mundo porque el jugador abandonó el terreno de juego por su propio pie. Ya saben que es un jugador al que tuvieron que implantarle un desfibrilador y que pudo seguir jugando al más alto nivel. Veremos qué pasa a partir de ahora, pero le está bien, que es lo importante. Florentino Pérez fue reelegido presidente del Real Madrid con una victoria clara sobre Enrique Riquelme, aunque llegó al 35% de los votos, que tal y como estaban configuradas las elecciones, ya para él era todo un éxito. Dos y 21. Buscamos otros deportes en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia.
Desde 1967, en el corazón de Ledesma, el Bar Ledesma te ofrece lo mejor en pinchos, tortillas y jamón de Joselito. Ahora con cocina en funcionamiento de apertura a cierre. Tercera generación dedicada a servirte. Ven y disfruta de la mejor barra de Bilbao.
Desde Bermeo, en el Grupo Albacora, llevamos décadas pescando y conservando lo mejor del mar. Y en Conservas Campos lo convertimos en excelencia. Bonito del Norte, elaborado con mimo y tradición. Atún Campos, sabor que nace en el mar y llega a tu mesa con la calidad de siempre.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En euskera, cuando quieres que algo se repita, dices berriro. El comercio de tu municipio crece si tú repites. Berriro es la nueva herramienta de fidelización del comercio de Euskadi, con la que ahorrarás y te beneficiarás de promociones únicas. Tú también dirás berriro a la compra en el comercio local. Campaña promovida por Bizkaidendak y Euskaldendak, financiada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Malas sensaciones para las traineras vizcaínas en el Campeonato de Euskadi celebrado ayer en aguas de Getaria. Tanto en chicos como en chicas, ¿eh? Las cuatro mejores fueron guipuzcoanas y las cuatro últimas, vizcaitarras. Orio cumplió con los pronósticos y se adjudicó el título. Los amarillos suman así su segundo entorchado del curso, ¿eh?, tras hacerse con el de Guipúzcoa hace 7 días en esas mismas aguas. Al igual que en el provincial, la lucha quedó reducida al mano a mano entre Orio y Donostiarra. Si en aquella ocasión los aguiluchos se impusieron por 33 centésimas, ayer el margen se fue a 3 segundos más. El bronce fue para Hondarribi a 20 segundos, cuarta fue Getaria 21 y después llegaron ya las embarcaciones vizcaínas. Cierven acabó quinta a 70 centésimas de Getaria en la lucha por la cuarta plaza. Y a 22 segundos del ganador, Urdaibai. Perdón, Ciervena a 22 segundos del ganador. Urdaibai fue sexta a 27 de los amarillos y Suncha séptima a 40, mientras que la Sotera cerró a un minuto exacto. Y tampoco en chicas nos fue bien, ¿eh? El triunfo correspondió a la favorita, Raúl Lagunac, que se vengaba así de lo del año pasado con Tolosaldea. Se impusieron por 6 segundos, con San Juan y Hondarribi por detrás. Y luego llegaron ya las vizcaínas. Kaiku quinta, 43 segundos. Ondarroa sexta, 50. Deusto séptima a 67 centésimas de Ondarroa e Isuncha cerraba a un minuto. Buena prueba para pensar ya en el arranque de la Liga CT de la Euskal Label Liga, que llegará el 28 de junio en Madrid. Y desde aquí tenemos que felicitar al Getxo Rugby, que ha culminado una temporada histórica con el ascenso a División de Honor Élite, la segunda categoría, y además lo ha hecho sin perder un solo partido. El otro día tenía en Fadura ya la final. Tuvo que remontar, eso sí, ante el Alcalá, pero lo hizo y acabó ganando por 22-13 en un Fadura que estuvo lleno a reventar. Y disfrutando con ese ascenso más que merecido para el Getxo Rugby. Sorionas. No pudo celebrarlo John Ram en el torneo Live Golf Andalucía. Se quedó a las puertas, En el torneo que se celebró en Valderrama. Rozó la remontada ante el inglés Tyrell Hatton, pero este fue capaz de defender su liderato y la victoria final. El de Barrica, que buscaba la tercera victoria de la temporada tras las cosechadas en Hong Kong y México, empezó a 5 golpes de su compañero y con menos 4 en el día definitivo ayer se quedó a solo 2 golpes del ganador de Hatton. En motor, el piloto italiano Kimi Antonelli de Mercedes firmaba ayer su 5ª victoria consecutiva en un caótico Gran Premio de Mónaco. Sexta prueba del Campeonato del Mundo, ampliando su ventaja en la general, mientras que Fernando Alonso fue 10º y sumó puntos. Carlos Sainz no pudo terminar por un accidente a 6 vueltas del final. Mar Márquez lograba su victoria número 100 en el Mundial en el Gran Premio de Hungría, favorecido por una caída múltiple en la primera curva. En Moto2 ganó Manuel González, que es líder. En Moto3 ganó Máximo Quiles, que también es líder. El líder en MotoGP sigue siendo Besecchi, con Jorge Martín segundo a 20 puntos. En el Giro femenino, triunfo para Bollering, que remontó a Van der Breggen en la última jornada. Y ya tiene las 3 grandes, Superó a Niedermayer en la general por 30 segundos y 1.37 a Van der Breggen. Venga, algún mensajito nos dice por aquí. Ondarribi, tercera. Bueno, Irugarrena, Mutiletanesca, Guasen, Onjarbi. Por aquí decían un respeto para Zverev, dice. Sinner estaba, Djokovic también. Además tenía muy encaminado un Roland Garros y se partió el tobillo. Gran jugador, se lo merecía. Había tenido muy mala suerte. Pues enseguida hablamos de él, de Zverev. ¿Algo que comentar sobre los malos resultados de la cantera del Athletic en torneos como la Liga Future? Pues lo dejaremos para una gabarra que sacaremos el miércoles, tras la rueda de prensa de mañana, el miércoles, gabarra. Esa apuesta no representa a Osasuna, dicen por aquí. Ayer en Fadura bastante público viendo el Getxo Rugby, un ambiente bueno y deportivo. También había seguidores de Alcalá y todo deportividad, victoria y ascenso. Por aquí dicen, gran dominio del inglés, por lo de Albistegui, si es alemán, Terzic, pues sí, pero se entenderán. Además que sabe algo de castellano, Venga, vamos con el tenis.
Descubre Álava, descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural, Arte de Calle y el mejor rock en junio, con Caldearte y Askena Rock Festival. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en...
Comercial Agrícola Baserri 3 NAC de Berri. Teléfono 94 682 4087.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades: cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Alexander Zverev sumó ayer, por fin, su primer título de Grand Slam, a los 29 años, después de vencer en la final de Roland Garros a Flavio Kovály. Lo hizo en 5 sets, de forma agónica, mientras que la rusa Mirra Andreeva, a los 19 años, y bajo la dirección de Conchita Martínez, se estrenaba también en un grande, ante Maya Chwalinska, que llegaba además de la fase previa. Aprovechamos esta excusa para charlar un rato de tenis con el presidente de la Federación Vasca, Igor del Busto. ¿Qué tal estás, Arratsaldeon?
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, se hizo raro, ¿no? Ayer ningún español ganando en París, ni tan siquiera en la final.
Sí, y el que mejor lo hizo pues fue Jodar en cuartos, que no estuvo mal tampoco, y fue algo diferente, porque podía haber habido algún número uno o como decimos, a un jugador super top, pero bueno, a veces en los torneos en general y en los Grand Slam es más difícil que ocurra, porque en los Grand Slam todo el mundo se concentra y se fija mucho y todo el mundo intenta las semanas anteriores no lesionarse y llegar a tope, y incluso la gente juega medio lesionada porque son como si fuesen campeonatos del mundo, y entonces es raro que ayer pues no estuviera ni el uno ni el dos del mundo, estuviese el tres, y que el tres, que era Sasha Zverev, pues sufriese tanto como sufrió, pero bueno, este es el deporte, este es el tenis, y es lo bueno siempre que no ganen siempre los favoritos y que pasen cosas pues como estos calores tremendos que hubo la semana pasada en Roland Garros, que en este caso le hicieron mella al número uno mundial, que parecía indestructible, que es Sinner, y que Sinner, pues aunque él dijo que era que no tenía energía y tal, pero yo creo que no quiere que se corra la voz o que se sepa que
es humano,
que es humano, no, y que tiene una debilidad, que es que a partir de las 2 horas y media, en días de mucho calor, pues que se acalambra y no puede. No solo fue el otro día contra Cerúndolo, sino que también en Australia estuvo también a punto de perder, y porque le cerraron la pista y le pusieron el aire acondicionado y ocurrió un milagro, pero él tiene ahí una brecha y una debilidad que bueno, pues que el tenis es así. También en su día Alcaraz abandonó por calambres con Djokovic en Roland Garros, luego lo ha arreglado, pero bueno, son cositas del deporte, la gente a veces las tiene, luego las mejora, luego a veces los nervios influyen, el tiempo, etcétera, pues bueno, es la gracia, no son máquinas.
Por fin ganó Zverev, ¿no? Un tenista con muchas cualidades, pero al que le ha costado sumar un gran slam. Ayer lo consiguió a sus 29 años. Es cierto que le ha tocado competir con auténticos monstruos. Se le acusa un poco también de ser un poco pecho frío, ¿no? Dicho de una forma un poco así vulgar, pero es cierto que quizá ha tardado demasiado en ganar un grande.
Sí, bueno, lo de tardar demasiado un poco más y no gana ninguno. Pero realmente yo pienso que todos, no puedo hablar de nombre de todo el mundo, pero mucha gente nos hemos alegrado. Quizás, entre comillas, no merezca haber ganado muchos, no está al nivel de los top. En todos los deportes hay jugadores que son un poco, no voy a decir sobrenaturales, pero que son de esos que no se olvidan en la historia. En estos momentos tenemos a Alcaraz y a Sinner, bastante por encima del resto. hace un no tanto tuvimos, y todavía sigue cuando Djokovic, a Nadal y a Federer. Yo creo que Zverev está un escalón o dos por debajo de ellos, pero sin, cuando no están ellos, bueno, en este caso sí estuvo Djokovic, pero es un Djokovic con 39 años, ya no es lo que era, era el número 3 del mundo y era el que le tocaba. Yo en alguna porra que hemos hecho entre tenistas le puse como favorito, pero como tú muy bien decías, es un pecho frío. Le falta algo, no tiene el talento que tienen estos jugadores, pero bueno, es bastante sólido, es bastante martillo pilón, tiene un físico demasiado grande quizás para el tenis, pero tiene unos brazos enormes, mide 1,98, y aunque no es especialmente explosivo y rápido, como tiene unas piernas y unos brazos tan largos, pues llega a todas, y su bola tiene un peso de bola, a mí me recuerda un poco, salvando las distancias, a la de Bruguera en su día. Es una bola con mucho bote, bueno, la de Rafa también, pero la bola de Rafa no era otra cosa. Y entonces, pues él pone un poco su, utilizando términos ciclistas, que sé que en tu programa hablas mucho de ciclismo, una marcheta alta, y a ver quién la aguanta. Y ayer tuvo momentos que fueron momentos de que Kovoli jugó muy bien y momentos en los que Zverev jugó bastante mal. Y de hecho tuvo una crisis casi de calambres a finales del tercer set, que yo estoy pensando, te quiero hablar con esos fisios para ver qué tienen para esos calambres, ese famoso que se ha puesto ahora de moda, vinagre de pepinillo. Y esas pastillas que toman, que las toman y se recuperan milagrosamente, ¿no? También tienen menos años que nosotros, Raúl, ¿no? Pero bueno.
Y tanto.
Y entonces...
Y tanto, digo, sí.
Y entonces, pero bueno, en este caso, Zverev ayer supo sufrir dentro de esa falta, entre comillas, de tanta garra como pueden tener Rafa o Alcaraz. Supo... agarrarse a la pista, realmente en el quinto set supo aguantar esa presión. La verdad es que saber que todo el mundo te pone como favorito y todo el mundo sabe que es como diciendo que tenía que ganar, no está ni el 1 y el 2, soy el 3, tengo que ganar, y encima era su oportunidad de que no estuvieran el 1 y el 2. Yo recuerdo cuando se rompió el tobillo, se hizo una avería tremenda hace 4 o 5 años contra Rafa en esa pista central. La verdad es que estaba jugando increíble y Rafa lo tenía muy duro para ganar ese partido, pero bueno, ayer era su día. Bueno, esos 15 días han sido su torneo, era el momento, no podía fallar, y eso es el no puedo fallar, te mete mucha presión, no solo de la gente sino él mismo, ¿no? Pero por eso tiene mérito, yo me alegro mucho por él. Pienso que por lo menos un Grand Slam lo tenía que tener. Es como pasa en golf también, hay jugadores que son muy buenos, pero como Sergio García, una vez que ganó el Master de Augusta, se ha quitado un peso de encima, ya son jugadores que tienen un Grand Slam, es como otro estatus dentro del mundo del deporte, aunque como decía yo hoy en algún artículo de opinión, a veces la gente en general y muchos periodistas solo valoran a los números uno, los números dos, tres, cuatro tienen muchísimo mérito. Y ser el 2, 3 o 4 o el 8 del mundo es algo increíble y muy difícil de conseguir, sobre todo en deportes como el tenis o el golf o el fútbol o el baloncesto, que son deportes que hay una competitividad brutal, que al haber bastante dinero se dedica muchísima gente en el mundo, que ya la gente entrena y se dedica. Y entonces yo pienso que hay que valorar mucho a esos segundones, entre comillas, y en este caso a Zverev, que supo hacer lo que tenía que hacer, sufriendo más de la cuenta, pero al final ganó.
A ver si le da confianza para creérselo y competir un poquito más cerca de Alcaraz y Sinner, aunque me parece a mí que eso va a ser muy, pero que muy complicado. Lo mencionabas tú al principio, el nombre de Rafa Jodar. No sé qué pinta tiene para ti, ¿hasta dónde crees que puede llegar?
Suelo hablar con su padre, no digo ser amigo del padre, pero tengo relación con él, una persona muy muy sensata y muy equilibrada, y las veces que estoy con él le digo, oye, no toques nada, sigue así. Y eso que hace, tiene una preparación un poco peculiar, como ya solo la imagen de ver el box de Rafa Jodar y que esté solo el padre, cuando hoy en día todos llevan al fisio, al psicólogo, al entrenador, al ayudante del entrenador, al asesor, un jugador bueno de esos de otra época, la novia, el otro, pues en este caso está siempre el padre solo o a veces un amigo de él. Y la verdad es que a mí hay cosas en la vida que te esperas. Pues esto de Zverev, te lo esperas, es un poco el pronóstico que yo había hecho. Me podía haber equivocado si ayer llegaba a perder con Kovoli, me decido, pero en el caso de Rafa Jodar, estos últimos meses están siendo sorprendentes. Hace año y pico estaba el 900 del mundo. Hace un poco más estaba en la universidad en Estados Unidos. Poco a poco ha ido, digamos, tumbando puertas y pasando fases, todo el mundo, bueno, vale, una cosa, pero cada semana que pasa hace otra barbaridad. Es un jugador que está ahora esta semana, me parece que está 23 del mundo o algo así, que es increíble. La imagen que transmite es de auténtica seguridad en sí mismo, de ser un chaval equilibrado, de cabeza, tiene unos golpes fantásticos, no tiene prácticamente ningún agujero, tiene un físico ideal para tenis, mide 1,91, y realmente estoy un poco, es un caso muy poco habitual, no sé exacto, o sea, de momento va hacia arriba sin límite, o sea, más rápido no se puede subir, pero vamos a ver en qué acaba todo esto, digamos, me imagino que tendrá luego algún bache o alguna lesión, etcétera, no se lo deseo ni mucho menos, pero es un chico que me gusta mucho cómo juega, porque es seguro, pero a la vez arriesga y gana puntos, tiene un gran servicio, es muy completo. Físicamente se ha visto que ha aguantado muy bien los 5 sets. Estuve yo la semana pasada en París, esta pasada no, la anterior, la primera semana del torneo, y el calor que hacía era increíble, o sea, era, no podía estar ni en la grada, imagínate corriendo detrás de una bola, era algo impresionante, y Rafa Jodar aguantó varios partidos con ese calor, supo sufrir, supo jugar muy bien, y realmente, a tu pregunta, tiene muy muy buena pinta.
Bueno, pues veremos si puede llegar con los más grandes. De momento hay que darle tiempo. En ese Olimpo ahora mismo de grandes tenistas está Alcaraz, que está lesionado, no pudo estar en París, no va a estar en Wimbledon, tiene esa lesión en la muñeca. Tú que eres miembro de la Federación Internacional, que hablas con mucha gente del mundillo del tenis, ¿qué se sabe de esa muñeca de Alcaraz? Porque claro, hay preocupación. No sería el primer tenista que se ha tenido que retirar por una lesión parecida, no quiero ser agorero ni mucho menos, pero es verdad que es preocupante, ¿no?
Sí, la gente y el entorno de él también tienen en la cabeza un poco pues, los casos de del Potro, por ejemplo, o el caso de Dominic Thiem, que han tenido esa lesión. Ha habido otros jugadores que la han tenido y se han recuperado, otros han tenido problemas. Yo pienso que tiene un equipo muy, digamos, que le rodea a Carlitos muy equilibrado, empezando por su padre, su entrenador, etcétera. Y entonces saben que Carlitos tiene ya 7 Grand Slams, le queda todavía muchísimo, parece que tiene ahora 23 años, hablo de memoria, o sea, tiene muchísimo tiempo. Hasta incluso no es tan tremendo y mentalmente el no jugar tantos torneos seguidos le puede venir hasta bien, porque recordemos que tiene, o sea, no todos los jugadores son iguales como todas las personas de cabeza, hay algunos que son más máquinas y necesitan jugar muchos torneos. Carlitos necesita cierta frescura mental porque es muy genio, y entonces en ese sentido pienso que puede no ser tan tremendo. Yo creo que han dicho no vamos a forzar, no es como otros deportes que tienen unos Juegos Olímpicos cada 4 años y entonces tienes que ir, o si no es que son otros 4 años sin hacer mucho. Entonces en este caso hay 4 Grand Slams, los ha ganado ya los 4. Y todos van a ir poco a poco, no van a cargar ese brazo. Realmente es que hoy en día la exigencia es tremenda. Carlitos jugó a Australia, después ganó Doha, luego se fue a América a jugar Indian Wells. Luego jugó, digamos, en el Godó, que es donde se lesionó. Digamos que la intensidad es tremenda. Y entonces yo pienso que han dicho vamos a tomarlo con tranquilidad, es importante que él también disfrute con el tenis, que no sufra tanto. La palabra sufrir está un poco de moda con el famoso programa de los 4 capítulos de Rafa Nadal en Netflix.
Ahora te pregunto, por eso.
Sí, es que en esos 4 capítulos la palabra que sale, digamos, es sufrimiento constante y dolor. Y entonces... Pues en el caso de Carlitos, y yo digo de mucha gente, no puede ser que solo sea dolor, porque si estás con dolor, al final pues dejarás de jugar. Bueno, el caso de Rafa ha sido algo increíble, porque a pesar del dolor ha tenido una carrera larguísima, ¿no? Pero en el caso de Carlitos, pues necesita tener cierta estabilidad y cierta alegría para que su juego maravilloso pues fluya con normalidad.
Bueno, pues sin Alcaraz, el máximo favorito es Sinner, se reparten entre los 4 Grand Slam. En este caso Sinner no pudo, ganó Zverev ayer. Sí. Claro, miramos a Wimbledon, Sinner tiene esa presión, ¿no? De, joder, no he aprovechado París, tengo que aprovechar Wimbledon, que no está Alcaraz. No digo que no le pueda ganar, que le puede ganar, se ha demostrado perfectamente. Pero claro, cuando no está tu máximo competidor, tienes que intentar aprovechar a hacer caja, ¿no?
Sí, realmente el año pasado le ganó Sinner a Alcaraz. Y eso que... iba a decir, yo me equivoqué en el pronóstico, iba a decir en plan chulito, me suelo equivocar poco, y es cierto, pero Alcaraz hasta la final de Wimbledon el año pasado llegó jugando increíble, transmitiendo sensaciones muy buenas, y todo apuntaba que le debía ganar a Sinner, pero luego Carlitos en la final no rindió, sacó muy, muy mal, un porcentaje muy bajo, y luego en los puntos importantes tampoco jugó bien y ganó Sinner. Está claro que como he dicho antes, Sinner y Alcaraz están muy por encima del resto, pero Wimbledon es diferente. La pista de hierba, hay muchos jugadores que les cuesta mucho. Volviendo un poquito a Jodar, a ver qué tal lo que le decía a su padre. Estoy con ganas de verle a Jodar en hierba. Es una cosa, digamos, que no se ha visto hasta ahora. No ha jugado prácticamente en hierba. Pero en lo que me decías de Sinner, pues no creo que le ocurra como a Zverev, que tiene que aprovechar que no está Carlitos. Sinner, yo creo que esa fase la ha superado ya. Y si no pasa nada raro, como estos calores que hemos visto, porque el otro día, si Sinner no pierde, Sinner, recordemos para los oyentes que no sepan la historia, Sinner el otro día en Roland Garros llegó a tener 2-0 y 5-1 por Cerúndolo. A un juego de que a pesar del calor y de todo, pasaba la siguiente ronda, yo creo que hizo otros 2-3 días de calor y luego ya... volvió a la normalidad. Entonces hubiera llegado Sinner. En Wimbledon esperemos que no pase nada de eso, pero en Wimbledon te puede pasar que haya un jugador de estos que saca como un cañón y que piense, bueno, como juego con Sinner, que es el número uno, y juegue un poco, como se suele decir, a partido perdido, y empiece a sacar muy fuerte, metiendo muchos primeros, incluso jugándose un poco los segundos, más con un poco más riesgo de lo habitual, que es lo que habría que hacer cuando eres un gran sacador y tienes que jugar con Sinner. Que sabes que incluso una vez que empiece a pelotear te va a ganar, porque es muy, muy sólido, incluso en hierba. Entonces, decir que a no ser que le coja un gran sacador de estos y jugándoselas todas y que tenga su día, pues Sinner volverá a estar ahí en las últimas. Y luego también no hay que olvidar, está Djokovic, está ya un poco mayorcito, el otro día perdió con Fonseca, pero todavía juega bien y hablo de memoria, pero Djokovic tiene un montón de Wimbledon, no sé de memoria, pero igual tiene 5, 6, 7, no sé de memoria. Entonces, si Djokovic le respetan las lesiones, no tiene unas primeras rondas muy duras, porque recordemos que los Grand Slam son una barbaridad de dureza. Son jugar al mejor de 5 sets es como correr una maratón cada 2 días, porque aunque tienen descansitos y se sientan, a diferencia de una maratón que van corriendo va a hacer 2 metros, como hizo el otro día el keniata, no, pero me refiero, pero en tenis estás sprintando todo el tiempo. Entonces, si Djokovic no tiene muchas palizas en las primeras rondas, es muy peligroso al final, porque él se encuentra muy a gusto, esa bola medio plana que tiene hace mucho daño en hierba, de cabeza no te regala nada, se la sabe todas, es un gran competidor, y hay que tener en cuenta, no le veo como para ganar, pero no le descartemos. Él si está ahí y no se ha retirado es porque quiere ganar más Grand Slams, y aunque recordemos que tiene 24 Grand Slam, Rafa 22 y Federer 20, él quiere ganar su 25, y si está en Wimbledon es por algo.
Y tiene 7 Wimbledon ya, irá a por su octavo, veremos a ver qué pasa. Lo del documental de Rafa, que está en Netflix, yo lo he visto, se ha hablado mucho, ¿no? De, pues eso, del sufrimiento, se habla mucho del método de su tío, entrenamiento de pequeño. No sé, ¿tú qué conclusiones has sacado del documental?
Pues realmente, pues eso, pues se trasciende sufrimiento, dolor, etcétera. No creo que sale muy bien para Tony, su tío, por
sin cargar ellos, Igor, porque en ningún momento Rafa carga contra su tío, ni no, hay malas palabras.
No, digo, vamos a decir que son un poco lo que trasciende, o sea, una vez el retrogusto que te deja un poco una vez hayas visto la serie, pues es que Tony fue muy, muy duro con él, pues hay un momento que Rafa van a entrenar 2 horas a 40 grados y, oye, el agua no, se me ha olvidado, pues te quedas sin agua, 2 horas sin agua. Entonces, cosas de ese tipo, un poco de sufrimiento, un poco de películas de esas de los marines de los Estados Unidos, sí, así un poco sí, llevando el físico al límite. En el caso de Rafa, y si nos simplemente nos centramos en los resultados, ha funcionado. Y esa forma de formarle y de entrenar, al final se ha traducido en resultados brillantísimos. Brillantes no, brillantísimos. Ahora bien, como el propio Rafa dice en la serie, soy el, no sé si dijo, el jugador o el deportista más agujereado del mundo, porque sí, tiene hasta perforaciones en el estómago de los antiinflamatorios que tomaba, ¿no? Pero entonces, Tony en ese caso, ese fue su modelo, era su sobrino, que es diferente también, ¿no? Supo o creyó y tuvo suerte y acertó en que el chaval iba a aguantar todo, y Rafa aguanta todo. Rafa es que es un escándalo como es una persona un poco muy diferente al resto. Y luego, otra de las razones por las que se lesiona, que no se dice exactamente, es que Rafa es intensidad. Entonces, intensidad en los partidos es una intensidad brutal, y en los entrenamientos también, y por eso se rompe tanto, aparte de la lesión esa que tuvo en el pie de jovencito, más que lesión, enfermedad que tiene en el pie. Él entrena a tal intensidad que al final el cuerpo por algún lado se rompe, sobre todo después de bastantes años. De hecho, Rafa entrenaba a tal intensidad que los tenistas normalmente, no sé si la gente sabe, si juega un partido a las 5 de la tarde, pues a la mañana a las 11 calientan un poco físico y calientan con otro jugador pues 40 minutos y pelotean un poco y se echan un par de tie breaks para ir simulando un poco lo de la tarde. Muchos jugadores no querían entrenar con Rafa porque les metía tal intensidad que dicen, no, voy a acabar destrozado, voy a jugar 45 minutos al 200% y a la tarde voy a estar muerto. Y yo lo he visto en Flash y Mirrors a 40 grados, que había 3 o 4 jugadores y jugadoras que les había dado un golpe de calor o una lipotimia, y Rafa estaba entrenando en la pista 14 a una intensidad del 200% en el momento de más calor en Nueva York. Entonces, Rafa ha sido algo diferente, por eso es Rafa. Físicamente hoy en día ya está muy tocado, aunque sigue jugando a golf, pero el otro día pues tiene que operar otra vez de la muñeca, etcétera. Y eso, entonces, lo que hay que ver si ese sistema de Tony pues hubiera funcionado con otros jugadores. Probablemente
sí,
no.
Él lo dice, ¿no? Él lo dice que hay muchos métodos de llegar al éxito. El mío ha sido este y a mí me ha funcionado. Pero bueno, él sabe que otros no necesitan tampoco esa intensidad para llegar a la cima. A él, insisto, le fue bien. Claro, mirando, echando la vista atrás, él no habla mal de su tío, ni mucho menos, y dice que además que a él le funcionó, pero claro, ¿dónde acaba la exigencia y dónde empieza, entre comillas, los malos tratos, ¿no? A un niño como fue él en su caso.
Eso, y luego es la diferencia, por ejemplo, con Alcaraz. Alcaraz es otra cabeza diferente. Igual Alcaraz, en un momento dado, le empiezan a entrenar así y le manda a la mierda al entrenador.
Seguro, seguro.
Diciendo, yo no aguanto esto. Lo mismo que, por ejemplo, cuando se habla de Alcaraz, que después de ganar Roland Garros se escapa 2 días a Ibiza con sus amigos y sale un poco, que hay gente que le parece mal. En otro documental que hubo también sobre Alcaraz,
sí.
Ferrero, que era su exentrenador, hasta hablaba un poco mal, no le parecía bien que saliese. A mí, que yo creo que encima salir un poco, que probablemente hay gente que piensa como que va a salir y se va a emborrachar y se va a drogar, etcétera. Seguro que sale con los amigos y se toma dos gin tonics y se va un poco tarde a la cama y ya está, y le viene hasta fenomenal para cambiar de aires. Y Rafa ha confesado últimamente, y yo ya lo sabía, que él hacía lo mismo, lo único que lo hacía de una manera mucho más discreta. Pero en el caso Alcaraz tiene una cabeza totalmente diferente a la de Rafa, una forma de jugar totalmente diferente. Rafa es una máquina y te va machacando. Alcaraz hace un poco lo que le fluye en cada momento. O sea, Alcaraz en un momento tiene una volea que con meterla vale y ya está, porque el otro está en la verja que se acaba de caer. En cambio, Alcaraz, a pesar de que le vale con meterla, tiene que hacer la dejadita. ¿Por qué? Porque le pide su cabeza jugona, vamos a decir, le pide hacer eso.
Es distinto.
Y ya está, y es así. Y seguro que el entrenador le dirá, pero no seas tonto y métela, que te valía. Sí, pero es que no puedo.
Es lo que tienen los genios.
Eso tienen los genios y por eso tiene 7 grandes con su edad, ¿no?
Sí,
y lo puedes comentar y lo podemos comentar nosotros como diciendo, oye, tácticamente o la decisión no ha sido la correcta, pero bueno, es así. La gente, pues, lo los genios, como muy bien dices tú, pues son así, ¿no?
Ya me gustaría saber si Rafa Nadal dejaría que sus hijos fueran entrenados por Tony Nadal, ¿eh? Yo creo que ahí tendríamos la respuesta de si...
Yo creo que sabemos todos la respuesta.
Ya. Me temo que sí. Pero bueno.
Rafaelet, ¿cómo le llaman al...?
En el documental, sí, sí. Está bien. Igor de Busto, el viernes hablaremos del verano de tenis, que se nos viene encima con, como todos los años, con el Quiroleta, Jolaseta, con la Ucariz. Así que el viernes tenemos...
Y la Peña Vitoriana viene
después. Y la Peña Vitoriana, sí.
A mediados de julio, sí.
También, sí. Me centraba más en Vizcaya, pero sí, en Euskadi para todos.
San Sebastián, que el año pasado tuvimos un WTA 125.000 en septiembre, este año no se celebra, ha habido problemas económicos. Y aunque puede que vuelva en el 2027, pero de momento este 26 no se celebra.
Pues el viernes estaremos en esa presentación. Como siempre, un placer, ¿eh?, hablar de tenis contigo. Yo creo que los oyentes lo disfrutan casi tanto como yo. Un saludo, Igor.
Vale, agur, de verte.
El cierre musical de hoy, ya lo escuchan, corresponde a los Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door, llamando a las puertas del cielo. Me voy con algún mensajito, ¿eh? Nuestro WhatsApp dice por aquí, Rafa no parece humano, es una máquina. Otro decía, es que si no lo hace así, Rafa no hubiera sido quien es. Su tenis era de lo más normalito, pero era una mula y mentalmente indestructible. Y mala suerte, era el mejor cuando se rompió el tobillo, superior a Nadal en ese momento. Por otra parte, como decía el tío de Nadal, en la otra parte de la pista de Sinner no hacía calor. El tenis es deporte, pero casi siempre, como en otros deportes, ganan los mejores. ¿Para cuándo las tenistas van a jugar al mejor de 5 sets? Bueno, nos vamos con los Guns N' Roses. Mañana volvemos a la 1:30 en nuestro Oye Cómo Va. Y con un programa que va a ser prácticamente monográfico sobre el Atlético en esa rueda de prensa que van a ofrecer John Uriarte y Mikel González. El saludo de la despedida de Raúl Jiménez. Mañana les esperamos a la misma hora y en el mismo sitio. Berarte.
knock, knocking on heaven's down wall. Hey, 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 yeah.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.